Abuad, siempre me enredo.
No es fácil de...
Arquitecto, máster en gestión urbana, el decano del campus creativo de la UNAB. Ricardo, gracias por estar con nosotros, porque vamos a hablar de ciudad. Pero ¿cómo? Si no iban a hablar de incendio, bueno, incendio y ciudad
de
están súper relacionados. Y si alcanzamos, del eje...
¿Cómo está, Ricardo?
Del eje a la media provincia.
Bien, gracias. Ricardo. Muchas gracias por invitar.
Gracias a ti por venir.
Hay mucho tema.
A ver, ¿por qué es un problema urbano y por qué es un problema de ciudad el incendio de Viña?
Bueno, porque resulta que la verdad, a pesar de que uno quiera creer que esto es solamente una catástrofe, es una catástrofe producida por una serie de cosas que hacemos o dejamos de hacer, digamos, en relación con las ciudades. Tenemos problemas con la planificación, tenemos problemas con nuestra capacidad de anticiparnos a que cosas como estas puedan ocurrir, y por lo tanto parte de esto que hacemos, ¿no es cierto?, es causante de incendios como este, y no es casualidad que se repitan, y de hecho acabamos de ver el de Viña del Mar, pero hay otros, estaba viendo recién en la noticia, en otros lugares de Chile, así que no es casualidad.
Y van a seguir,
que básicamente tiene que ver la instalación de asentamientos humanos en los lugares en que no debería haber ocurrido, o que para que ello ocurriera deberían haberse dotado de infraestructura.
Claro, tiene que ver con una serie de acciones que sabemos por los casos internacionales, sabemos por la lógica y la sensatez que habría que tomar y que no fueron tomadas. Hay que acordarse, por ejemplo, por poner una cosa muy concreta, tenemos el incendio de Valparaíso del 12 de abril del 2014, enorme, ¿no es cierto? Y un poco después de eso, el Ministerio de Vivienda saca la DDU 269, te estoy hablando de junio de ese mismo año, que define áreas de riesgo por amenaza de incendio en los instrumentos de planificación, y se instruye a la Seremi Mimbu para que fije plazos para confeccionar o reactivar en los planos reguladores comunales aquellas municipalidades cuyos territorios poblados estén en áreas de riesgo. Es decir, instruye la Seremi Mimbu a los municipios para decir, mira, evidentemente que hay un nuevo instrumento que dice, tus planos reguladores deben cambiar o deben adaptarse a este riesgo y deben considerar todo lo necesario. Esto un par de meses después del incendio de Valparaíso. Pero eso no se hace, no se hizo, y por lo tanto también somos responsables de esas acciones que hacemos o dejamos de hacer para prevenir cuestiones como esta.
Es lo académico, es la mirada tranquila, es la mirada en un programa de radio 4 días después, claro, que tiene su valor, porque siempre el trabajo académico que trata de anticiparse tiene un valor. Pero ¿cómo se puede, y cómo lo hacen a ustedes, los arquitectos o los especialistas, cuando tienen que les enseñan a que conviva, ¿no es cierto?, la realidad, la pura y durísima realidad de migrantes o de allegados que ven un sitio y ven allí el Edén, en un sitio sin infraestructura, sin agua, sin acceso a movilización,
en un lugar,
es un espacio donde pueden poner, disculpen, su cama.
Sí, no,
entonces
sí.
Esa realidad social,
¿cómo se
junta con la planificación deseable? Que no estoy burlándome obviamente de, ay, es que esto es de académico. Es muy bueno que los académicos lo piensen, pero ¿quién le pone realidad a esas dos?
Mira, lo que pasa es que uno en realidad estaría frente a un falso dilema, creo yo, Matías. El falso dilema sería decir, mira, la realidad es como es, y todo lo que un especialista o académico o profesional puede hacer, en realidad de alguna manera no se topa con esta realidad. Pero eso no es cierto, porque nosotros tenemos instrumentos, el Estado tiene instrumentos para llevar adelante la planificación. Esto no es menor, y de hecho se está haciendo. Lo que pasa es que a lo mejor no ha sido hecho a la velocidad, en los tiempos y con los instrumentos correctos. Te pongo un ejemplo. Sabemos hoy día la cantidad de personas que hay en Chile viviendo en campamentos. Y sabemos también de la gravedad de eso. Y sabemos que es probablemente algo que nos va a explotar en la cara si no hacemos. Entonces hay un plan de emergencia habitacional que está siendo llevado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene decenas de medidas e instrumentos para que esta cuestión funcione, y que probablemente en alguna medida, no sé si exactamente en aquella que tienen fijada como meta, pero que en alguna medida va a funcionar. Probablemente el tema de los incendios y otras catástrofes no lo hemos tomado con la energía, con la determinación que tomamos el plan de emergencia habitacional, pero es gravísimo. Si tú piensas, si se están recuperando algunos de los campamentos, este campamento Felipe Camiroaga, por ejemplo, del año 2011, que es uno de los más afectados en este incendio.
La zona está, de Rodelillo.
Claro, está siendo regularizado desde hace un año, está hecho naturalmente en un terreno privado, variante Agua Santa, pero al mismo tiempo, hace un par de semanas atrás, el 8 de diciembre, teníamos a los vecinos de esa zona diciendo, quejándose, ¿no es cierto?, que de alguna manera no estaban siendo suficientemente considerados, se les había aplazado por tercera vez o cancelado por tercera vez una reunión con la alcaldesa para discutir algunas de sus cosas. Es decir, no quiero decir que no se está haciendo, a lo mejor no se está haciendo con la velocidad y la determinación que se necesita.
Claro, pero hay zonas de exclusión en las cuales se construye. Hay zonas de exclusión por riesgo de incendio, hay zonas de exclusión por riesgos aluvionales, hay zonas, otras zonas de exclusión por riesgo de salida de mar. Y sin embargo, en todos esos lugares se construye, porque básicamente son lugares que tienen bajo valor comercial, sus propietarios no los cuidan, justamente porque no pueden hacer otra cosa que tenerlos para la observación, dado que tienen todas estas exclusiones. Entonces se produce un incentivo perverso. Lo que el dueño no cuida, porque tiene muy bajo valor en términos que tiene restricciones de edificación, es lo que se convierte en la presa más fácil para quienes, desde la desesperación o lo que sea, buscan una residencia. ¿Cómo se hace?
Esa es la realidad de los campamentos, pero estamos en un proceso de conversión de estos campamentos, no solamente aquí, te digo, en general,
claro,
en Chile.
Claro, pero el problema es que la conversión se hace en el mismo lugar, que sigue teniendo las mismas condiciones de riesgo de aluvión, de incendio o de salida de mar.
Partamos de la base que no necesariamente se hace en el mismo lugar.
Esa sería la ideal.
Claro, o sea, parte de las estrategias es esa reconversión, pero no es la única posible. Cuando estén ubicados en estas zonas de riesgo, evidentemente, ¿no es cierto?, hay que tomar acciones en ese sentido. Ahora, por otro lado...
Pero hay que darle alternativas también.
Claro, bueno, sí, por supuesto, pero incluso cuando están ubicados de esa manera, hay acciones que sabemos que hay que hacer. Por ejemplo, los cordones cortafuego, el sistema de accesibilidad que permitiría llegar un carro bomba en el lugar correcto, el acopio de agua necesario para apagar un incendio, cuestiones que incluso con esos habitantes viviendo ahí habría que haber hecho, evidentemente. Y hay un reconocimiento hoy día de que esas cuestiones no estaban suficientemente bien hechas. Los caminos estaban llenos de escombros, el sistema de acopio de agua no existía, no en esa zona, no en la escala que se necesitaba, etc.
Pero Ricardo, se produce la paradoja. Tú no quieres, no porque no te guste ni sea un capricho, sino que no es adecuado que se produzca un asentamiento en determinado lugar. Sabemos las necesidades de esas personas, ¿no es cierto? Que no eligen estar ahí porque son los lugares menos valiosos, más inseguros, pero es la realidad, ya hablamos de eso. Tú no quieres que haya un asentamiento humano, poblacional, en determinado lugar. No tiene mucho sentido, entonces, o no conversa también con que empiece a hacer todas las medidas de mitigación para esa población. Hay un contrasentido, porque entonces el incentivo es a que efectivamente esas personas que tienen necesidades, si se queden ahí, porque se empieza a institucionalizar, se empieza a enraizar el barrio en ese lugar, donde era peligroso, era complicado, no tiene buenos accesos. Entonces, ¿cómo conversa esa necesidad con la política pública para no incentivar a que la gente se quede donde tú no quieres que esté?
Mira, hay una palabra que suena muy bonita y muchas veces cuando uno la dice... de alguna manera despierta un cierto resquemor, porque que es la palabra multidimensional, ¿no es cierto? Este es un problema multidimensional, literalmente. Tenemos por un lado una población vulnerable viviendo en un lugar donde no debería vivir porque hay una zona de riesgo, tenemos por otro lado problemas de acceso a recursos, tenemos una institucionalidad que probablemente tiene defectos para atacar problemas como estos, etcétera. Pero en realidad, para contestar tu pregunta, Matías, es bien sencilla la respuesta, digo, no después aplicarla a la práctica, no. Esto consiste en un programa multidimensional que, por un lado, digamos, sanea esos territorios en la medida que sea posible para que la persona que viva ahí lo haga en condiciones mejores de aquellas que tiene hoy día. Por otro lado, busca nuevas oportunidades para que parte de estas personas puedan ser relocalizadas. Por otro lado, resuelve cuestiones de acceso al suelo y acceso al trabajo que le permita a estas personas vivir. Lamentablemente no hay más que eso.
El saneamiento dice relación con, por ejemplo, cuando es una toma, ¿no es cierto? Porque no se respeta el derecho de propiedad. Yo me refiero cuando hay un riesgo directo. Por ejemplo, en las zonas que vimos después del terremoto, en la zona de, si no me equivoco, de Constitución.
La zona inundable.
Eso no es porque no hay saneamiento posible.
No, bueno.
El mar, si se sale, va a pasar por arriba de esas personas.
Y muchas de esas asentamientos se volvieron a instalar donde mismo.
Claro, entonces, pero también es razonable que la gente vive ahí y necesitamos hacerle un camino o eventualmente un cortafuego desde la parte alta. ¿Le vas a hacer un cortafuego, le vas a hacer un camino o una sede social que la necesitan, pero que te asegura que eso se va a perpetuar en el tiempo cuando se va a salir del mar?
Sí, pero por otro lado hay un problema de escalamiento de las medidas. Es decir, mientras haya gente ahí, efectivamente hay que hacer el cortafuego y hay que sanear las vías de acceso para poder permitir llegar un carro bomba. Esa cuestión es inevitable.
Pero genera el incentivo perverso a quedarse.
Si solo 100 paralelo estás haciendo mejoramiento de otro lugar para poder erradicarlos.
El primer gran problema, ¿no es cierto?, era gente viviendo en lugares donde no habría que vivir, eso lo conozco, pero el segundo es que incluso con esa situación las quebradas estaban sucias, estaban plantados los eucaliptos, que sabemos que son especies que, como dice Luis Álvarez, el geógrafo, aman el fuego, tienes una urbanización informal, es decir, es una mezcla de cosas, pero evidentemente mientras haya gente viviendo ahí hay que recuperar ese tipo de cuestiones, si no es inevitable.
No, por supuesto.
Inevitable.
Ahora, ahí también hay una lógica en términos de la discusión sobre qué tipo de edificación, porque eventualmente donde hoy día viven 50 familias, ocupan 4 manzanas, esas mismas 50 familias podrían vivir en conjuntos de altura que además tuvieran muy buena dotación de espacios públicos, y eso también ahí hay un cambio de mentalidad necesario.
Es el paso entre urbanización informal y urbanización formal, en el fondo. Es esa pregunta que tiene que ver con cómo recuperamos esta zona, ya sea que se recuperen ahí donde están o que se relocalice. Y probablemente ahí hay otra cuestión, que es que vamos a necesitar una acción en conjunto público-privada, es decir, un Estado, un gobierno local, una municipalidad, con los instrumentos de planificación necesarios, pero vamos a necesitar probablemente también la acción de privados que sean capaces de desarrollar los barrios, ¿no es cierto? Los incentivos primero, pero los barrios después, con vivienda, con equipamiento, con infraestructura, con áreas verdes, etcétera, porque eso es lo que necesita esa gente. Esa gente no solamente necesita, a una muy primera instancia necesitará una solución habitacional de emergencia, pero un poco más tarde que eso va a necesitar un barrio. Un barrio con todas esas cosas. Y ahí es donde creo que necesitamos esa acción público-privada ahora, mancomunada.
Pero hay un elemento que lo conversábamos hace un tiempo con Luna, ¿te acuerdas? Con Juan Pablo Luna. Que también está la lógica esta de que uno empieza a encontrarse con estos lugares prohibidos, que son tomas, que empiezan a tener unos desarrollos inmobiliarios que se asocian con la delincuencia, con el narcotráfico, y que ya no estamos hablando solamente de viviendas precarias, por el contrario. De hecho, uno ve en estos casos algunas viviendas de material sólido que uno pensaba que estaban en la parte regularizada y que no, estaban en la parte de la toma. Y ahí empieza a encontrarse con otras realidades del control de los territorios, que también tiene que ver con toda esta lógica.
Evidentemente, hemos visto eso en todas partes de Chile. Hay un campamento bastante famoso en Maipú que ha sido objeto, ¿no es cierto?, de unos reportajes, en el sentido que hay unas mafias que se hacen del suelo, que desarrollan, que construyen, que venden, y hay todo un mercado, digamos, un mercado informal, pero un mercado liderado por estas mafias, de hacerse estos suelos y venderlos. Eso tampoco vamos a ser inocentes con respecto a esto. Pero eso es parte de lo que hay que recuperar. Claro. Si lo que hay que recuperar no es solamente el suelo y la vulnerabilidad de la familia, es todo un tejido, digamos, un tejido delictual probablemente que hay detrás, que tiene que ver con acceder a ese suelo, mantenerlo, desarrollarlo, construirlo. Por supuesto, es parte de lo que hay que atacar.
Pero Ricardo, si a ti te convirtieran en el ministro plenipotenciario para resolver este caso específico, el caso del incendio, la relocalización, ¿qué es lo que harías? ¿Por dónde empezar? Y tuvieras un presupuesto no ilimitado, pero un presupuesto razonable.
Mira,
¿qué harías?
Qué interesante tu pregunta. Yo creo que probablemente mi primera acción sería convocar a un grupo de trabajo mixto entre públicos y privados para desarrollar esta cosa. Yo personalmente creo que es un error que la primera reacción de algunas de nuestras autoridades sea decir que hay que proteger estos territorios de las inmobiliarias. Principalmente porque, hasta donde yo entiendo, a pesar de que hay sospechas de intencionalidad, no hay ninguna prueba al respecto, y por lo tanto creo que una primera declaración en ese sentido me parece un poco aventurada. Yo creo que sentaría una mesa a trabajar, públicos y privados, pensando en soluciones, no solamente de la superemergencia, sino que también a largo plazo. Y pensando además que probablemente vamos a necesitar a los privados, no solamente en esto, sino que en otros grandes problemas de la conurbación Viña Valparaíso, como por ejemplo los que tenemos en el puerto,
digamos. ¿Pero cómo tratarías de evitar el que la gente quiera reinstalarse? Que la gente ya empiece a reconstruir la...
Bueno, es que eso solamente se evita cuando le ofrece a esas personas una alternativa razonable. Si la gente tiene que vivir en algún lugar, y si la única alternativa que ve delante es volver a armar lo que tenía, evidentemente eso va a ser. Pero por otro lado, hay 10 cosas que se pueden hacer en estado de emergencia, digamos en esta primera urgencia: determinar cuáles son las áreas de mayor riesgo, distinguirlas de las que tienen menos, caminos cortafuegos, la sustitución del tema de los eucaliptos, la limpieza de las quebradas, áreas de espacio público incombustible, como han dicho varios expertos en el tema, más bien del mundo de la geografía, un sistema de bordes urbanos que tenga una cantidad de acopio de agua necesario para poder responder a un futuro incendio, que entiendo yo No está completamente resuelto el tema aún, todavía podría ser que ocurriera, verificar la accesibilidad y luego en una segunda etapa hacer un plan de gestión de suelo. Si eso es lo que de alguna manera tú estás sugiriendo, un plan de gestión de suelo que diga, mira, tenemos esto, pero podríamos tener esto otro, esta población que está aquí en una primera instancia se relocaliza allá, o al mismo tiempo en zonas que tengan menos riesgo inmediato se recupera lo que hay en ese lugar. Es un plan de gestión de suelo, de emergencia.
Ricardo Aguad, máster en gestión urbana, decano del campus creativo de la UNAV. Antes de que terminemos, queríamos tocar el tema de este convenio que ha firmado el presidente de la República para la ejecución de un eje Alameda Providencia.
Desde, ¿no?, Los Prados hasta Providencia.
Claro. Sí. Que superaría la tradicional Plaza Italia, Plaza Baquedano, como quiera llamarse, que es donde, para los que no viven en Santiago, donde confluyen o donde se juntan, intersectan Vicuña Maquena con la Alameda.
Con la Alameda.
Básicamente. Hay un
que proyecto, ahí empieza a llamarse Provincia.
Claro, hay un proyecto hace mucho tiempo que está ya ahí sobre la mesa que se iba a hacer, nunca se ha hecho. ¿Te parece que es una solución de largo plazo adecuada?
A mí me parece que sí, me parece que es el proyecto más sólido, más, mejor instalado para empezar la recuperación del centro de nuestra ciudad. Primero porque ganó un concurso con todas las de la ley, ¿no es cierto? Y eso le da una viabilidad, una legitimidad que otros no tienen. En segundo lugar, porque está a cargo de profesionales de renombre, ¿no es cierto? Competentes, que seguramente van a saber enfrentar los desafíos.
No digas experto porque están un poco...
No, experto. Claro, no experto. No. Y en tercer lugar, porque creo que con el paso del tiempo, al mismo tiempo, porque de alguna manera este es un proyecto que ya tiene un par de años.
Como 10, ¿no?
Mira, no sé exacto.
O casi 20, si era un proyecto bicentenario.
Pero no, el concurso es más reciente que eso, pero sí sé que ha tenido muchas etapas entre medio, porque entre otras cosas he conversado con los arquitectos a cargo, y creo que es un proyecto que está a la mano para empezar a abordar el tema. No es el único. Ese proyecto esperemos que una vez materializado o junto con su materialización irradie efectos benéficos para el casco histórico, pero yo creo que el casco histórico propiamente tal requiere otras acciones, pero a mí me parece que es un súper buen lugar para partir.
Y el proyecto, tú lo conoces bien, elimina la rotonda.
Elimina la rotonda.
Soterra Vicuña Maquena.
Mira, lo que pasa es que parte de ese detalle tiene que ver justamente con esa reflexión a posteriori del concurso, que genera una gran explanada, más bien dura, pero arbolada, apta para actos cívicos, etcétera. No recuerdo en este momento si dejaba el monumento Baquedano o no, pero evidentemente eso es parte de las reflexiones que tendría.
Entiendo que lo corría hacia un costado.
Claro, evidentemente es parte de las reflexiones. Si mantenía el acceso al metro, digo porque es otro de los temas que se ha discutido últimamente, ¿no es cierto? El jardín de la... ¿cómo se llama? El jardín de la memoria o algo así. Sí. Es decir, yo, claro, evidentemente hay un aprendizaje en el último tiempo que es importante tener en consideración, pero un proyecto sensato probablemente que hace lo que hay que hacer con ese lugar.
¿Y lo que hay que hacer es soterrar las vías?
Mira, yo en ese tema estoy menos decidido sobre el soterramiento.
Abril del 2015.
Abril del 2015, claro. Estoy menos decidido sobre el soterramiento. El soterramiento de alguna manera transforma las avenidas y calles en autopista, aunque uno no lo quiera. Pero sí sé que probablemente con el flujo que tienen, que tiene la Alameda en ese momento, es difícil generar una explanada. Pero creo que es parte de lo que tendría que discutirse. Creo que cuando pensamos en soterramiento hacia gran escala, el carácter de las avenidas, sobre todo estas avenidas emblemáticas, cómo esa cambia.
Ahora, porque esta es una avenida troncal que, yo me decía más temprano cuando hablábamos de esto, decía que irónicamente podría ser una avenida que empezara en Agua Santa, en Viña, claro, y terminara en La Parva.
Es
bien impresionante.
Es bien impresionante.
La troncalidad que tiene en términos de Cordillera Mar, casi de Cordillera Mar, digamos.
Y que en poco tiempo puedas pasar, en muy poco tiempo, de un centro de esquí a la playa, digamos.
Claro. Y una condición bien única, ¿no?
Sí, muy única. Una capital con esta cantidad de población que tenga el mar a poca distancia y los centros de esquí a nada, claro, es una condición muy única que probablemente todavía nos falta aprovechar en su máxima extensión.
Bueno, este es un proyecto que recién se le da un segundo puntapié, digamos, pero que recién parte en esta instancia.
Y no son de corta
ejecución.
Y además no considerar los factores externos emergentes a contar del 2019, yo creo que también...
Yo creo que eso se va a considerar. Yo creo que en particular veo al gobernador bastante consciente de el gobernador ha de alguna manera llevado adelante este proyecto, lo ha empujado, sí, y lo ha defendido. Yo lo veo bastante consciente de cómo cómo esos cambios en los últimos años afectarían o deberían afectar un proyecto.
Bueno, lo conoce muy bien porque data de la época en que él era intendente.
Sí.
Ricardo, un millón de gracias. Se nos olvida que tenemos que conversar cada cierto tiempo porque no hay que olvidar la ciudad.
Hay mucho tema de ciudad, además.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias a usted.
Ya viene información privilegiada.
Así es.